Sí, después de un año difícil, complejo, pasamos raya, analizamos los resultados y bueno, lamentablemente lo que nosotros habíamos proyectado allá por febrero no solo se cumplió la proyección de que los resultados iban a bajar, sino que además, lamentablemente también, el descenso en los resultados fue mayor a lo que nosotros habíamos proyectado, porque bueno, en febrero el déficit hídrico era incipiente. Todos pensábamos que rápidamente se revertía, de acuerdo a los pronósticos de que había un niño en la vuelta, pero bueno, eso no sucedió, lamentablemente, y la caída de los ingresos en algunos predios fue bastante más importante de lo que habíamos proyectado. O sea que, empezando en el entorno, bueno, el clima en este año no favoreció, como hacía un par de años que venía favoreciendo a la producción ganadera. En este año no solo no la favoreció, sino que la perjudicó. No se comportó en forma neutra, sino que se comportó en forma negativa. Sobre todo en el centro, en el este y en el noreste, zonas que, como todos sabemos, además fueron declarados en emergencia agropecuaria por el Ministerio de Ganadería. Bueno, en esas zonas el clima jugó en contra. No tanto, no quiere decir que no sucedió nada, pero no tanto en contra jugó en otra zona, norte y litoral norte, donde nosotros también tenemos predios monitoreados, donde si bien hubo algún déficit de precipitación, algún déficit hídrico, no fue de la magnitud de lo que sucedió en esta otra zona, centro, este y noreste. Entonces nosotros lo que hicimos para profundizar un poco en los resultados y para poder comprender mejor qué sucedió, qué pasó, mirar un poco con una lupa más detenida, separamos las zonas, separamos las empresas por sistema de producción, como hacemos siempre, pero además por zona, el análisis fue bastante más complejo, más extenso. Por tanto, bueno, esto como el tiempo en los medios es tirano, esto también va a ser un poco a manera de síntesis, pero ya avisar que en el próximo número de la revista El Plan, que sale ahora en el mes de diciembre, va a haber un análisis un poco más profundo. Uh-huh. Pero bueno, esa es la situación, y si seguimos con el entorno, si el clima se comportó en contra, el dólar se comportó a favor de los productores. El dólar, futbolísticamente hablando, partió para el lado de los productores, porque el dólar consolidó su comportamiento creciente en su valor frente al peso, creció su cotización en el ejercicio 16.5%, lo que sin duda es bien importante. Eso vamos a ver predio a predio, sistema a sistema, vamos a ver cómo eso permitió que los productores por primera vez en 14 ejercicios pudieran descender los costos de producción, básicamente por el efecto de la cotización creciente del dólar. Y lo que se comportó más o menos es el precio. Los precios de las haciendas vacunas, que son el principal producto que estos productores que nosotros monitoreamos venden, en el gordo tuvo una leve recuperación promedio de 1% en el ejercicio, mirando el ejercicio con respecto al anterior, y en el ternero tuvo nuevamente un descenso promedio, el precio fue 6% por debajo del año anterior. Uh-huh. Segundo año consecutivo de descenso del precio del ternero, que en moneda corriente lo ubica en una posición bastante inferior a la del 2012-2013, que fue $2.60, pero en plata constante no es tan así. En plata constante, si no me falla la memoria, es el cuarto o quinto mejor valor de los últimos 15 años. Por tanto, ese descenso en moneda corriente debe ser relativizado si uno mira los precios en moneda constante. Pero eso un poco fue el marco, el entorno donde, el clima jugó en contra o más o menos o bastante, y el dólar jugó a favor, y los precios, el gordo recuperó algo y el ternero perdió de vuelta. Y para el gordo una mención, nuevamente se vuelve a ver en este ejercicio una post-zafra bastante marcada. Sí. Aquellos productores que pudieron vender haciendas en el primer semestre del ejercicio, primer semestre es julio-diciembre, capturaron mejores precios entre 4 y 5% mejores que el año anterior, que el 13-14, algo que hacía bastante rato que no pasaba. En el segundo semestre, o sea, enero-junio, los precios fueron inferiores a los del año pasado, o sea que ese evento también de precios diferentes en el primer semestre que en el segundo, bueno, en algunos predios marcó la diferencia de mejores o de peores resultados respecto al año pasado. O sea que también el marco fue complicado, el marco fue difícil, fue complejo de ver, de analizar, de vivir por los productores y de presentar nosotros un resumen más o menos entendible. Si nos metemos porteras adentro y nos metemos primero en las porteras de los ciclo completo, los ciclo completo del norte y litoral norte fueron los que menos sufrieron el evento seco. La productividad en kilos se mantuvo igual que el año anterior, 85 kilos de carne de vacuna por hectárea. Tuvieron una leve reducción del precio de 2% y tuvieron una importante reducción de los costos de producción, 8%. Ese combo de igual productividad vacuna, algo menos de precio, 2%, y bastante menos costo de producción, 8%, hace que los resultados de estos ciclo completo norte y litoral norte de los propietarios se mantenga igual que el año anterior, $79 de ingreso de capital, y de aquellos que arriendan una parte del predio se reduzca levemente, 2%, y cosechen $52 de ingreso neto por hectárea. Esos los ciclo completo norte y litoral norte que fueron los que menos vieron afectada su situación. Los primos, ciclo completo, pero del este, noreste y centro, los primos de estos productores del norte y litoral norte, primos por el sistema de producción, ¿verdad?
Sí, sí.
Sufrieron algo más, porque bueno, la productividad, al estar en esta zona más afectada por el evento climático adverso, la productividad vacuna cae 11%, lo que sin duda es bastante. Veníamos de 4 ejercicios de crecimiento de la productividad sostenido. En este ejercicio hay un golpe bastante fuerte de 11%. Cae más el precio, 7% cae el precio. Acá hay ventas inoportunas, ventas de ganado sin terminar, ventas apuradas por el evento climático adverso. Y además pueden cosechar menos la caída de los costos, porque bueno, todos sabemos que una sequía, que un evento adverso climáticamente complica, hace gastar más en pasturas porque se pierden pasturas, porque hay algunas pasturas que resembrar, y además se gasta más en suplementación. Entonces hay un cambio en la estructura de costos, pero si aquellos, sus primos, habían reducido sus costos 8%, estos reducen sus costos 5%. Pero como pierden bastante productividad y pierden bastante más precio, el ingreso de capital, o sea, el ingreso de los propietarios se reduce 30%. Cosechan $50, y el ingreso neto de los arrendatarios se pierde casi el 50%, pierden 49% y cosechan $21, cuando los primos habían perdido solo 2%, los del norte y litoral norte. Entiendo. Por tanto, bueno, sin duda que los ciclos completos del este, noreste y centro, zona donde además coincide la declaratoria de emergencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fueron fuertemente afectados por el evento adverso climático desde varios aspectos. El resultado final lo marca claramente. Una pérdida de entre 30 y 50% del ingreso no es una cosa menor. Y por tanto, bueno, después vamos a retomar un poco el tema de qué hacer para que la seca no me siga pegando.
Nuevamente arrancamos por el norte, Carlos.
Sí, si miramos los criadores del norte, que son un poco más chicos que el ciclo completo, tienen una leve afectación en la productividad, pierden casi 2% de productividad vacuna, un 1,5% para ser más preciso. Los vacunos son el principal componente del producto también de estos predios. Pierden 1% de productividad. Cae el precio 5%, recordar que habíamos dicho el precio del ternero cayó en promedio 6%, en estos productores el precio de los vacunos que venden cayó 5% respecto al año pasado. reducen en algo los costos, no tanto como los ciclos completos, porque la escala juega acá, ¿verdad? Todos sabemos que los costos tienen una vinculación bastante fuerte con la escala del predio, escala medida en superficie, y estos son más chicos, entonces, bueno, se les complica bastante el tema del ajuste de los costos. Pero igualmente reducen sus costos en un valor interesante, 4.5% de reducción de costos, no es una cosa menor. Y bueno, y ese mix de algo de caída de productividad, 1.5%, 5% menos de precio y 4.5% de reducción de costos, hace que el ingreso de los propietarios se reduzca 6%, cosechan $44 en este ejercicio, y los arrendatarios reducen su ingreso en 9%, cosechan $21 de ingreso en este ejercicio. Una reducción mayor que los ciclos completos de su zona, pero menor que los ciclos completos del este, noreste y centro, donde también la gravedad del déficit hídrico, la intensidad del déficit hídrico muestra los efectos diferentes. Si pasamos a la zona más afectada por este evento adverso climático, que es este, noreste y centro, y miramos los criadores, estos criadores que nosotros monitoreamos fueron los más afectados. Son predios más chicos, del entorno de 400 y poco hectáreas, y reducen la productividad 5.5%, los kilos de producción vacuna caen a 86 kilos, después de 4 años también de crecimiento sostenido. Hay un ajuste de la dotación en todos los predios, no lo dije antes, pero en todos los predios, luego también de 4 años de crecimiento ininterrumpido de la dotación, se ajusta la dotación a la baja, de manera leve o de manera más o menos leve, pero se ajusta la dotación. En estos predios criadores del este, noreste y centro, la dotación baja 3%, baja la productividad, baja el precio 6%, entonces también son los que lamentablemente menos pueden reducir costos. La escala los afecta en la reducción de costos y obviamente gastan más en suplementación, 75% más en suplementación, y gastan algo más en pasturas porque tienen 10% de pérdida de mejoramiento forrajeros y eso se carga en los costos. La pérdida es por la sequía, lógicamente. Uh-huh. Y también hay algunos productores que deben resembrar algunos verdeos que no nacieron por la sequía también. Uh-huh. Y esas resiembras, obviamente, se cargan en los costos de producción. Entonces, solamente pueden reducir sus costos 2%. Entonces, ese cóctel negativo de menos productividad, menos dotación, menos precio y algo menos, pero apenas 2% menos de costos, hace que el ingreso de los propietarios caiga 38%, se reduce a $38 por hectárea, y el ingreso de los arrendatarios se reduzca 60%, se reduce a $18, cosechan $18 por hectárea los arrendatarios. Esa reducción de entre 38 y 60% es la peor reducción de todas, la más importante. Y estos criadores de esta zona, noreste y centro, son los más afectados indudablemente. Lo que bueno, más o menos era lo que se preveía por la gravedad del evento adverso en estas zonas, y además porque, bueno, por la escala y además por la mayor caída de precios del ternero, que fue el que más perdió precios en el ejercicio, esto era previsible, lamentablemente, lo que fue más acentuado porque la seca fue más importante de lo que cualquiera podía prever. Pero esto es mirando para atrás, ¿verdad? Y si nosotros queremos usar esto para mirar un poco para adelante y decir, bueno, ¿hay algo que los productores puedan hacer pensando en la seca me pegó en el 14-15, que me pegue lo menos posible o que no me pegue nada en el 15-16 que estamos corriendo y en el 16-17 que vendrá? Porque todos sabemos que los que estamos en este ambiente, que las secas no solamente pegan en el ejercicio que ocurren, sino que después es muy posible que continúen pegando en el ejercicio que sigue y también en el otro. Entonces, nosotros hemos con el resto del cuerpo técnico del plan hemos mirado un poco con detenimiento esta situación y hay cosas que los productores puedan hacer, hay decisiones que los productores están en tiempo de tomar, que no garantizan absolutamente el daño cero, pero entendemos que mitigan, que minimizan y que se toma una actitud proactiva para, bueno, mitigar esos posibles daños, esos posibles coletazos que puedan seguir por la sequía. Y esas decisiones están un poco alineadas a lo que nosotros mostramos el otro día, que las decisiones que tomó un productor pequeño de 300 y pocas hectáreas, criador, metido en el medio de la sequía, que igualmente se las ingenió para tener muy interesantes resultados, estamos hablando de algo así como más de $70 de ingreso neto, cuando sus vecinos cosecharon apenas 38. ¿Y qué hizo y qué hace y qué está haciendo? Bueno, tomando decisiones anticipadas. Hoy estamos en plenas pariciones, como bien decías tú al inicio, y pensando en el entore. Entonces, en ese marco, afinar la puntería en el manejo del rodeo. Uh-huh. Lo primero, utilizar la clasificación por condición corporal de los animales. Como vos decías también, no es una receta, es cosas a tener en cuenta que se van ajustando de acuerdo a la situación de cada predio. Pero esos elementos a tener en cuenta son uso de la clasificación corporal, de la clasificación por condición corporal de los vientres, tanto de los paridos como de los que están preñados y todavía no parieron, como de los que se van a entorar, de todos los vientres. Y también de las vaquillonas, de las que vamos a entorar por primera vez. Darle un tratamiento diferencial de acuerdo a su condición corporal. Utilizar el control del amamantamiento en todas sus versiones, destete temporario con tablilla, destete precoz y también destete temporario adicionar el flashing, ese suplemento adicional que se le da a la vaca junto al destete temporario, que le permite, bueno, reacomodarse en la interna, reacomodar sus niveles de energía para poder empezar a ciclar de vuelta. Ese flashing en muchos casos da muy buenos resultados. Abundar más en la información, asesorarse, preguntarle a algún vecino que lo esté utilizando o que lo haya utilizado, arrimarse a un técnico, preguntar, asesorarse, tener la información, pero es una tecnología que está comprobada, que da buenos resultados en determinadas situaciones y no es demasiado costosa desde el punto de vista económico. Hay que tener el dinero para comprar la ración, hay que tener la logística, pero bueno, eso se puede resolver. Lo peor sería quedarse de brazos cruzados esperando que, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar que la sequía pase, ya pasó, pero vamos a esperar que se reacomoden los ganados. No, hay cosas que se pueden hacer, se puede intervenir en los procesos para cambiar la situación. Entonces, esa es la apuesta, a tomar decisiones referidas al rodeo, referidas al entorio, al control de amamantamiento, diagnóstico de actividad ovárica para ver qué está pasando adentro de mis vientres, tanto del rodeo adulto como del rodeo joven, controlar el peso de las vaquillonas que voy a entorar, si no llegan al peso, si las acelero, lo que va a suceder es que aumenten de peso, pero no necesariamente van a llegar a la madurez sexual, o sea, no se van a preñar, tener todo eso en cuenta para evitar que los coletazos de la seca sigan pegándome. Se puede enfrentar la situación con proactividad y con anticipación para, bueno, evitar eso, para evitar que me siga pegando la sequía.